Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 22 de octubre del año 2020. Voy con los saludos a quienes habitualmente participan. Estamos con Martín Couto, buen día.
Muy buenos días, Emiliano, compañeros, compañera y audiencia.
Daniel Superbiel, ¿cómo te va?
Muy buenos días para todos en esta mañana malvinesca que tenemos.
Malvinesca.
Sí, dale. Sí, con los vientos soplando del sur, fríos, en octubre.
Bueno. Por eso, sí. Un motivo más para encerrarse, quedarse en casa. Hay otros. Últimas horas. Bueno, Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Tú no estás en tu casa, estás en la oficina, ¿no?
No, estoy en la oficina, yo ya hace mucho tiempo que estoy trabajando.
Bueno, y el último saludo es para quien hoy participa como invitada, la profesora Gloria Robaina, vinculada con el sector ballistas del Partido Colorado. Gloria, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo, ¿cómo estás, Emiliano?
¿Todo bien? Vamos a ver cómo te resulta esta experiencia de las tertulias.
Sí. Soy una oyente continua en las tertulias, así que vamos a ver cómo me vaya actuando.
Estás entrenada, entonces más o menos como es la dinámica, lo sabes. Bueno, veremos. Suerte entonces. Vamos al primer tema. El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, dijo ayer que no hay ningún conflicto entre su país y Uruguay, ni entre él y su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Fernández participó ayer en una entrevista junto a José Mujica en el programa La Letra Chica de TV Ciudad. En varios pasajes de la nota destacó la figura de Mujica, a quien calificó como su amigo y uno de los hombres más grandes que ha dado la política de Latinoamérica. Sobre el final del contacto, Fernández fue consultado por su relación con Lacalle Pou. El mandatario argentino dijo que no tiene ningún motivo para estar mal con Uruguay y recordó su amistad con el canciller Francisco Bustillo.
La verdad que la familia Lacalle es una familia a la que yo conozco y quiero, y aunque con Luis tengo menos trato, tengo el respeto y el afecto que él merece. Y no hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina, y no hay ningún conflicto entre Luis y yo. Esas son cosas que a veces los especuladores, los que hacen análisis político, plantean, nada más. A mí no me gusta ser hipócrita, no me sale ser hipócrita. Lo que es verdad es que me llevo muy bien con Pepe y quiero mucho a muchos amigos del Frente Amplio. La verdad es que, como todos conocen mi admiración por Pepe y saben que tengo en el Frente Amplio muchos amigos, muchos piensan que eso se convierte en una diferencia con Luis Lacalle. Y la verdad no es tal cosa.
Fernández y Mujica estaban invitados para hablar de la libertad, a raíz de lo dicho por Mujica en su intervención en el Senado el día que renunciaba a la banca. En varios pasajes del intercambio, los dos encararon el tema por lado económico y coincidieron además en sus críticas al capitalismo. Mujica dijo que la economía transnacional nos va a dejar hasta sin burguesía nacional. Terminamos todos de peones trabajando para ellos si seguimos así, añadió, señalando que el capital extranjero antes se volcaba a las grandes inversiones y ahora está en las farmacias, los boliches, las carnicerías, en todo. Por su lado, Alberto Fernández indicó que la enseñanza de la pandemia es que el capitalismo, tal como lo conocíamos, era una debilidad enorme, porque en estos meses el coronavirus terminó con los consumidores, las empresas y hasta los bonos de las más grandes potencias del mundo. En este momento hay que aprovechar la oportunidad de construir otra economía con otra fortaleza, otros principios de igualdad, dijo el presidente argentino. Bueno, a ver, ¿cómo observaron ustedes ¿cómo llamarlo? Hecho político, periodístico de anoche, esa presencia conjunta de Mujica y Fernández, sobre todo teniendo en cuenta que está faltando que se produzca el diálogo entre Fernández y Lacalle Pou, ¿no? Que hace meses se anuncia y no se concreta. Daniel, ¿vas tú primero?
Bueno, sí, me enteré por tuit ayer, cuando me llamó la producción, que se producía esta nota periodística en La Letra Chica en TV Ciudad, y me pareció periodísticamente un hallazgo impresionante de la producción de TV Ciudad, que hay que felicitar. Después, cuando me predispuse a ver la entrevista, o ya me llamó la atención de que no anunciaran a Alberto Fernández en el arranque del programa. Pareció insólito, teniendo a alguien que quiere todos los medios de comunicación del mundo por ahí tener en exclusiva, que no lo promocionaran. Después empezaron con una reflexión sobre la libertad, que no entendí mucho para dónde iba. Después empezó el viejo Mujica de todas las horas, con su filosofía conceptual de la vida, y en eso entró Alberto Fernández, y ahí el profe Piñeyrúa quedó en un orsay absoluto, que no sabía si estaba entrevistando o no entrevistando, dejándolos hablar o no hablar. Y ahí empezó unos elogios, a mi juicio, excesivos por parte de Alberto Fernández, que faltaba que le pusiera un babero y se chorreara la... Y después, bueno, al final hubo esa discusión sobre el capitalismo, que me pareció totalmente trasnochada, y terminó con esa reflexión política, diciendo que, bueno, que Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, las relaciones están bien, que no hay nada que temer, y la admiración de Alberto Fernández con el viejo Mujica, a quien, palabras más, palabras menos, le dijo que era un viejo hippie, ¿no? Que encarnaba los valores de los viejos hippies llevados a la política y a la práctica, ¿no? Entonces, mis dos reflexiones finales serían: es imposible no estar deslumbrado por el discurso de Mujica afuera de fronteras, lo he dicho, lo he planteado acá, es un discurso que pega, que llega, que está bien, que habla del tiempo, que habla de la vida, que habla de los recursos naturales, que habla de no perder el tiempo haciendo cosas malas, pero después hay toda una crítica, a mi juicio, muy infantil sobre los métodos de producción y cómo es la vida contemporánea. Entonces me pareció una conversación un poco forzada, un poco trasnochada, y con una señal política al final que es bien buena para los uruguayos, diciendo que, bueno, que en el fondo está todo bien entre Lacalle y Alberto Fernández.
Sí, pero faltó que supiéramos algo más a propósito de qué ocurre con el diálogo, ¿no? Qué ocurre con la comunicación entre los dos presidentes.
Y bueno, sacaron a Analía Matisic, que es la más periodista de los tres que están ahí, es Analía Matisic, y la sacaron, pusieron al profe Piñeyrúa, que, bueno, será un buen comunicador, pero periodísticamente, o sea, es un comentarista de fútbol. Entonces, me parece que faltó periodismo en la entrevista.
Seguimos. Martín, ¿tú qué sensación sacaste?
Sí, yo no voy a comentar sobre el programa. A mí, la verdad es que me da mucho orgullo ver así a la televisión pública, en este caso la televisión departamental, sobre el profe, etcétera. No voy a comentar. Es un formato distinto y supongo que también implica una performance distinta de los periodistas que se desempeñan ahí. Pero eso, en primer lugar, me da orgullo ver así a la televisión pública. Después, la verdad es que me alegra la conducta de Alberto Fernández, porque era esperable que tuviera algún enojo o alguna diferencia más explícita con Lacalle Pou. Yo creo que nuestro presidente tuvo gestos inadecuados, un poco desagradables, porque recordemos que cuando nuestro presidente salió a hablar en varios medios argentinos, ninguno público, salió a invitar a los argentinos o mejor dicho, en el marco de esa invitación a los argentinos a venirse para acá y traerse la plata, en momentos en donde la crisis de la pandemia implicaba en Argentina también la permanente posible crisis de fuga de capitales, evasión, elusión, etcétera. Entonces, la verdad es que me alegra la actitud, por lo menos que mostró ayer en el programa del presidente argentino, de bajar la pelota, porque seguramente hay diferencias internas que el presidente no quiso manifestar, y porque me parece que siempre es clave una excelente relación con Argentina, entre otras cosas porque independientemente de los gobiernos de uno y otro país, somos pueblos que deberíamos, caminamos juntos, nos guste o no, y deberíamos entonces asumir esa realidad y poder cooperar muchísimo más. Creo que Alberto Fernández por algo habló de la se concentró en los vínculos personales y no ahondó demasiado en los vínculos políticos y diplomáticos, porque creo que ahí...
O sea, ¿tú tuviste la impresión de que estaba tirando la pelota a Lobo, una cosa así?
Y sí, porque en realidad la pregunta es, bueno, más allá de su amistad con la familia del presidente de la República, la pregunta es sobre los vínculos diplomáticos y políticos entre los dos países y sobre posibles diferendos o no. En realidad de eso no habló mucho, solo dijo que no habían dificultades, lo cual también puede ser cierto, porque en realidad, más allá de esta gira por Argentina, por los medios argentinos que tuvo nuestro presidente, que para mí fue infeliz, eso se puede pasar por alto y con un poco de madurez no debería generar conflicto entre nuestros países. Pero entonces, en definitiva, creo que por alguna razón Alberto Fernández se concentró en hablar de los lazos afectivos y personales y no desde su rol de jefe de Estado, digamos, que tiene vínculos con el Estado uruguayo.
Sigo, voy ahora con Esteban. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué importancia tuvo ese intercambio?
Desde el punto de vista periodístico, digo, que es una primera visión que yo tengo junto con la política, me pareció notoriamente un gran golpe de todo punto de vista. Donde obviamente un periodista que no tiene una larga experiencia, lo que hace es tratar de fomentar el diálogo entre las dos personalidades que tiene, y lo logró. Empezando por el final, que yo recibí unos cuantos tweets diciendo esta noche Alberto Fernández le va a ajustar las cuentas a la calle, ¿está? De varios lados. Y sin embargo pasó exactamente al revés. Es decir, lo que hicieron, le preguntaron, el periodista le preguntó sobre Lolo Lazo, que era inevitable, y la respuesta fue una respuesta no solamente formal, sino dijo, es decir, desproporcionada, vamos a decirlo así. Porque a mí una entrevista de Luis Lacalle Pou en un medio argentino me parece perfecta. 5 entrevistas me parecen un exceso, me parecen una campaña. Y por lo tanto, cosa que yo dije en su momento, no me lo digo ahora porque aparecieron. Por lo tanto, yo creo que efectivamente es una buena noticia para Uruguay, es una buena noticia para Argentina. No hay dos países en el mundo tan parecidos y tan diferentes, pero tan próximos y tan complejamente relacionados como la Argentina y el Uruguay. Así que yo digo que efectivamente fue una buena noticia, porque no es lo mismo la relación de Alberto Fernández que la de Cristina Fernández de Kirchner con el Uruguay, en absoluto. No sería la misma, eso, de eso no tenga ninguna duda. Por último, cuestión. Que el conjunto del programa, viendo la política en general, en el mundo, en América Latina, el debate presidencial en los Estados Unidos, las cosas que pasan en Europa, que yo sigo todos los días, de países con una larga tradición política, de esos que hacen historia, hacen ideología, hacen base cultural, y viendo el intercambio de ayer de dos personas, primero inteligentes, que en política hoy en día hay que subrayarlo porque hay cada burro que da miedo, ¿tá? Que empobrecen la política. Como yo señalé que el debate en el Parlamento sobre la retirada de los dos presidentes fue un ejemplo, yo digo que ayer el intercambio y escuchar ideas sobre la libertad en un concepto que va relacionado con los individuos y su relación con la economía personal y la economía nacional, a mí me interesó mucho. Escuché cosas diferentes y cosas viejas, forman parte de mis preocupaciones, ¿no? Y creo que sería bueno que fueran parte.
¿A qué te referís? ¿Cuáles preocupaciones?
Bueno, a ver, que es notorio que el mundo que va a salir de esta pandemia, alguna enseñanza va a tener que sacar, ¿no? Espero que la primera enseñanza que saque es sacar a patadas a Trump de la presidencia de la República de los Estados Unidos. Espero que esa sea la primera, la más notoria, pero es absolutamente indiscutible. No es un problema ya solo de izquierda y derecha, que yo soy alguien que promueve esa concepción porque es cierta, porque es parte de la historia, porque es parte del avance de la civilización, porque es parte de lo que piensan los uruguayos. Cuando le preguntan, la gente contesta si es de centro, derecho o izquierda. ¿Está? Por lo tanto existe, pero es parte de una cosa mucho más compleja, que incluso va más allá que el propio capitalismo. Este desafío absolutamente horroroso de la pandemia, donde nosotros ahora estamos otra vez con dudas, problemas, etcétera, eso no es un escenario absolutamente imprevisible, donde hasta en las guerras los seres humanos pueden terminarlo cuando quieran, aunque se sigan matando ferozmente.
Vamos a escuchar.
Pero la pandemia no es así. Y además, si en medio de eso, un país como China, que todos nos hacemos los estúpidos, del cual dependemos comercialmente de manera tan notoria, crece en medio de la pandemia 4.9% y la izquierda se hace la estúpida, y apoya a Venezuela y Nicaragua y a Cuba, que se hunden económicamente, pero el tema de China, ¿vieron esas cosas como naturales? El clima,
¿Cuál es el nivel de los vientos? Bueno, así lo tomamos. Bueno, no es así, muchachos. Ni para la derecha, ni para la izquierda, el centro, ni para la izquierda. Hay un mundo diferente que va a ser cada día más diferente. Lo veo yo siguiendo, por ejemplo, la situación de Italia. Da miedo.
Gloria.
Da pavor.
Gloria.
Bueno, no, yo no voy a hacer un juicio desde el punto de vista periodístico, no, no es mi análisis. Creo sí que es un mérito que un programa periodístico, un canal como TV Ciudad y demás, haga un programa de ese tipo, pero realmente para mí el programa fue una gran decepción. Fue una gran decepción, no tanto por el personaje de Alberto Fernández, quien no me decepciona, creo que en parte respondió a lo que yo creo que es él en algunos aspectos, pero era una estupenda oportunidad de tener ahí a una personalidad como la de Mujica, Fernández juntos, la primera vez que un programa de televisión lo hacía. En primer lugar,
¿dónde estuvo la decepción? Porque tú decías, no te decepcionó el presidente mismo, el personaje político. ¿Te decepcionó qué cosa de su participación?
Bueno, del programa, me decepcionó de lo que fue la exposición de Alberto Fernández. Para mí fue una exposición totalmente edulcorada. Diría, con ciertos rasgos de adulonerismo en algunas cosas. Sentí vergüenza ajena, honestamente, con algunas de las cosas que dijo. Y donde realmente, cuando hace sus críticas al capitalismo, a las inversiones y demás, no habla como un jefe de Estado. Dijo no verdades, no lo voy a acusar de mentiroso, pero dijo no verdades. Comparar a Mujica con el movimiento hippie, cuando para el movimiento hippie la libertad, el amor, etcétera, eran sus principios fundamentales, pero la paz también. Y alguien que de alguna manera representó a la guerrilla en Uruguay, decir que es un representante del movimiento hippie, me parece que, allí hubo una cuestión que no es verdad. No le voy a poner otro juicio que eso, no es verdad. Cuando Alberto Fernández, presidente ni más ni menos de un país como Argentina, se pone a hablar de los problemas actuales y habla de lo que significa para los niños que nacen en la pobreza, las dificultades que eso le genera en sus tres primeros años de desarrollo, que un jefe de Estado hoy plantee eso, Emiliano, cuando en el 85, personalmente me tocó trabajar en un programa UNICEF que estudiaba justamente la desnutrición infantil, y si algo quedó totalmente claro es que las carencias que un niño tiene durante el embarazo de su madre o las carencias que su madre tiene durante el embarazo de ese niño y luego en sus primeros tres años de desarrollo son determinantes para lo que va a ser su vida de futuro. O sea, que un jefe de Estado hable de eso como del gran problema, critica el capitalismo, o sea, siempre las culpas de lo que pasa están fuera. Un jefe de Estado lo menos que puede hacer es decir, bueno, señores, hoy esta es la situación.
Lo que tú estás diciendo es que eso que remarcó Fernández no tiene nada de nuevo, por eso ese lado ibas.
No tiene nada de nuevo, y me parece que si tú, jefe de Estado, vuelvo a insistir, de un país como la Argentina, no le eches las culpas al capitalismo, decir cuáles son las propuestas y las cosas concretas que se debería hacer para hoy justamente atenuar lo que van a ser los efectos de la pandemia en la situación de esas familias y esos niños. Entonces, para resumir, el discurso de Alberto Fernández, edulcorado, en mi opinión, no sincero en algunas de las cosas que dijo, demasiados lugares comunes, y con respecto a Mujica, creo que podía haber hecho la película de Kusturica. El planteo que hace de la figura de Mujica, critican el marketing, y si hay algo que ha tenido marketing en este país y lo sigue teniendo, es Mujica, su personaje y toda la historia que supone lo que fue su entrega por la humanidad y por la sociedad.
Vamos con una intervención más de cada uno de ustedes, así completamos este tema. Martín, cambiamos un poco el orden, vamos contigo ahora.
Sí, yo creo que Mujica es un personaje polémico para nuestro país, y eso está claro. Es polémico, y además incluso quienes lo contamos como compañero del Frente Amplio, también tenemos muchas discusiones con él. Me parece que es sano tener liderazgos así. O por lo menos, desde mi lugar, asumir los liderazgos, de en este caso de Mujica, como aquellas personas con las que se puede y con las que hay que discutir. Pero bueno, también me parece que lejos de haber habido una maquinaria de millones de dólares para construir un personaje, la vida y él mismo lo fue construyendo. Y hoy en realidad es reconocido en el mundo, no porque haya habido una inmensa agencia de publicidad difundiéndolo en el mundo. Eso me parece que habla de él. Creo también, y con esto cierro para ser breve en la intervención, yo discrepo completamente con que hablar de la libertad, con profundizar sobre ese concepto, con que hablar del capitalismo sea algo trasnochado o que esté mal para un jefe de Estado y un expresidente, incluso que esté mal en el prime time de la televisión. A mí me parece que esas discusiones nos sacan un poco de la urgencia y nos permiten mirarlo no mirado. Cuando algo es hegemónico, cuando algo es lo que determina en buena parte cómo convivimos, lo mejor que le puede pasar a ese algo es que ni siquiera lo miremos, que ni siquiera discutamos, que ni siquiera lo cuestionemos. Y si vivimos en el capitalismo, permítanme entonces decir que para mí es clave reflexionar y cuestionar al capitalismo, porque es en el sistema en el que vivimos. Entonces, no entiendo por qué habría que hablar de otra cosa. Y me parece que hablar de la libertad cuando estamos en un mundo en donde, por ejemplo, la libertad la tuvimos que resignar en parte por la pandemia, en un mundo además en donde, y en un país en donde se habla de la libertad responsable, pero se da muy pocas herramientas y se recortan las herramientas para que quienes están más vulnerados puedan tener acceso al ejercicio de esa libertad, a mí me parece absolutamente vigente el debate y ojalá esté más presente en los medios de comunicación.
Daniel, seguimos contigo.
Sí, yo estoy de acuerdo en esto último que dijo Martín, reflexiones como la libertad y como hacia dónde va el capitalismo, cómo queda parado el mundo después de esta pandemia, que muy poca gente se está preguntando, son temas sumamente importantes, ahí estoy de acuerdo.
Mirá, tengo también acá un oyente que va en el mismo lado de Martín, dice, es una cosa buena que políticos se mezclen con filósofos en la televisión abierta en Uruguay, eso en sí mismo merece un destaque. Algo que hace muchos años no pasaba, dejar los gritos y propiciar el pensamiento y en horario central.
Totalmente, pero ya que iba a ser así, realmente, si esa era el objetivo final, me parece que los agarró desprevenidos tanto a Mujica como a Alberto Fernández, me parece que no entraron en el punto del fondo y quedaron muy sobrevolando la superficie de lugares comunes. Por ejemplo, el ligero de equipaje, andar ligero de equipaje por la vida, yo lo escuché de un sacerdote jesuita que peregrinó la India hace 100 años y tiene que ver con una concepción filosófica de la vida que la encarna Mujica y me parece perfecto. Pero mezclar eso con el capitalismo y con la reactivación económica, me parece que ahí creo que o sea, el tema estaba bien, pero como que para mí estuvo mal producido algo tan importante, y lo destaqué en el arranque de mi comentario, de haber logrado tener a Mujica y Alberto Fernández hablando en la televisión de TV Ciudad. Simplemente eso, quedé como alguien que trabajó en el periodismo, quedé como con... me hubiese gustado un poco más de carne en el asador arriba de la mesa, porque Mujica es un político que trascendió las fronteras, o sea, es un fenómeno increíble, y ojalá que viva mucho tiempo más y que el espíritu del discurso con el cual se retiró en el Senado permee, y ese abrazo con Sanguinetti permee y baje a toda la sociedad uruguaya como enseñanza de que al final la política es intercambiar puntos de vista y tratar de imponer el que es mejor para la sociedad. Por lo menos así veo la política.
Esteban y Gloria.
Por eso
Esteban, primero, a ver.
Bueno, yo voy a hacer una salvedad que siempre hago, y es que yo la semana pasada escribí una columna sobre los Tupamaros, y el que la haya leído sabe muy bien que yo he tenido diferencias, la sigo teniendo y no me callo nada de lo que tengo que decir. Ahora, lo grande de este país, en primer lugar, y después es un mérito del Frente Amplio para los que se preguntan por qué dejó entrar al MPP, es que hoy, con su sesión de pocas horas en el Parlamento y ayer, en un programa que me pareció muy bueno, lo digo así, muy bueno, y yo también soy periodista, y yo sé cuando hay momentos en que hay que dejar hablar... y que no se trata de tratar de meter a force temas que aparentemente a nosotros nos pueden interesar especialmente, yo digo que son el gran mérito del Uruguay fue democratizar a todas las fuerzas políticas de este país. Sí, Mujica hoy puede ser un poco hippie, aunque antes haya sido guerrillero, como algunos líderes colorados en la historia fueron artífices de la paz cuando antes degollaban gente, o algunos dirigentes blancos puedan hablar hoy libremente con toda, y yo los respeto y me parece un gran triunfo democrático del Uruguay, cuando el jefe de policía del gobierno blanco fundó los tenientes de Artigas, y los colorados, por ejemplo, junto a los brasileros, fusilaron a Leandro Gómez. Yo no le echo la culpa, no hago ese tipo de cosas. Hoy Luis Lacalle Pou no es eso, para nada, ni tiene que cargar con esas historias. Entonces, lo grande del Uruguay es que salió para adelante, que es mejor, que todos somos mejores, absolutamente. Que este es un país democrático, no porque se abracen cuando se van dos ex jefes de Estado, sino porque el clima del debate, del intercambio, y lo que hizo Alberto Fernández, para los que siguen mínimamente la política argentina, es tratar de ser parte de la política al estilo uruguayo. En Argentina se sacan, ¿ustedes vieron el cuero cabelludo como hacían los indígenas en los Estados Unidos? Viven cortándose la cabeza, viven hachándose en un país absolutamente trágico en su situación. Y no, en Uruguay somos diferentes, lo que no quiere decir que en el Uruguay no haya maldad, porque vamos a entendernos claro, los líderes, a ver, Gandhi, además de todo el pacifismo, propició y fue parte de la fundación del Pakistán y la India, donde murieron millones de personas. ¿Y quieren que siga? Absolutamente. Bueno. ¿Fue grande Abraham Lincoln? Ah, la Gran Siete. Fue grande, enorme, murió asesinado y fue el que propició nada menos que el fin del esclavismo en los Estados Unidos. Entonces, y les puedo decir incluso grandes figuras de todo tipo. En Uruguay nosotros tenemos una cosa insólita y es que tenemos el más grande de todos. Fue alguien que se retiró y estuvo muchas décadas afuera del país, pero nos dejó un mensaje muy particular, que a veces cuando lo recordamos en serio, cuando no lo borramos de las letras de bronce en su mausoleo, cuando forma parte esencial, tendría que formar parte esencial del mensaje de los militares uruguayos, y cuando está por encima del mensaje todo de este país, porque es único, porque empieza la Revolución Americana y la Revolución Francesa, bueno, eso hace que un periodístico en un canal que pasaba desapercibido convoque, y estoy seguro que esto es noticia, y es noticia en el mundo, a un presidente y a un expresidente en un diálogo sobre temas generales y existenciales y políticos que tanta falta le hacen y que hoy están en otros lados.
Gloria, cerramos contigo.
Sí, no, por supuesto que retomo lo que decía Esteban, sin duda. Este país, la gran demostración de que este país tiene un sistema democrático sólido, profundo y una estructura de seguridad institucional, tanto es así, construido por blancos y colorados con sus defectos y sus virtudes, tanto es así
coincido.
Que Mujica, habiendo sido guerrillero, llega a presidente de la República, y esto es absolutamente respetable. Respetable en primer lugar porque llega por el voto popular, o sea, es la gente la que decide que ocupe ese lugar. Y Mujica ha hecho también un muy buen papel, digamos, en lo que ha sido su personalidad política dentro de un sistema democrático. O sea, que en ese sentido, sí, y aquí no es cuestión de cobrar cuentas pendientes a lo que en el pasado, sin duda, sin olvidarnos del pasado, que siempre tiene que estar en los análisis que hacemos del presente.
Entonces, de en todo ese sentido, el pasado.
Sí, sí, de todo el pasado, con todos los integrantes de ese pasado. Que además, bueno, esto es tema de otra conversación, pero lo he vivido muy directamente de los distintos lados. Entonces, lo que digo, eso está muy bien. Ahora, lo que dice el oyente de que aquí era un filósofo y un político, honestamente, y en esto no es por defender mi camiseta de profesora de filosofía, decir que es que Mujica es un filósofo, digo, aquí eran dos políticos que estaban hablando, un expresidente y un presidente. Lo que reclamo es que ahí tendría que haber habido un dialogado más político, o sea, creo que ahí lo que faltaron fueron elementos políticos, y en ese sentido me parece que recurrieron los dos a cuestiones, como decía Daniel, digo, ¿cómo no vamos a discutir el capitalismo? ¿Cómo no vamos a hacer, cómo no van a ser temas de nuestras tertulias o de nuestros programas periodísticos hoy? Por supuesto que sí, y muchísimo más la libertad, ni más ni menos que la libertad. Pero en lo que se produjo ayer, no hubo una reflexión sobre esas cosas, hubo un tirar cuestiones, esto está mal, esto no produce esto. Digo, a mí me hubiera gustado más ver dos estadistas, ver dos personas que habiendo sido, uno sigue siendo presidente y el otro habiendo sido, estaban para proponer, estamos en una sociedad donde esta vivencia de la pandemia, como bien lo decía Esteban, nos ha dado vuelta a todos, la vida, la cabeza, el mundo, las economías. Entonces, yo honestamente es lo que espero de personalidades que han llegado a ocupar las responsabilidades más importantes en el país.
Cerramos, ahora sí, vamos a cambiar de tema en los próximos minutos. Antes de pasar al segundo tema de la tertulia, entre los mensajes de los oyentes que vinieron recién, encuentro este de Felipe, que dice: qué suerte que en este programa escuché la recomendación de la serie Borgen. Aunque tenemos muchas diferencias con los países escandinavos, la gente de a pie puede visualizar en esa serie cómo se manejan los políticos, cómo se manejan los satélites de los políticos, cómo se puede manipular a la prensa, lo que se quiere saber, lo que se quiere que no se sepa. Más allá del comentario que hace el oyente sobre la serie en sí misma, aprovecho que él mandó esta observación para adelantarles que mañana en perspectiva vamos a tener, después de las 11 de la mañana, vamos a tener una mesa a propósito de esa serie en particular que a muchos les ha llamado la atención. Seguimos en la agenda política de estos días, ya mismo en el segundo bloque de la tertulia de este jueves.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.